Podcast Marca.
No pretendo ser repetitiva ni oportunista después de estos días, pero sí creo que es momento para seguir hablando, no solo el 8 de marzo, sino todos los días, de la realidad de la mujer en el mundo laboral en España. Y por la parte que me toca, en el periodismo deportivo. Terreno hasta ahora pantanoso y casi exclusivo para los hombres. Sin embargo, poquito a poco, y gracias a mujeres periodistas como las que vamos a escuchar hoy en el toque de Lorena, se nos considera tan válidas como cualquiera. A mí me ha costado casi 8 años en tener al menos esa sensación de sentirme valorada. Pasé varios años en la cadena COPE, interrumpidos por unos meses en Marca Televisión, luego 1 año y medio en Onda Cero, y ahora lo intento como freelance en Televisión Española, Teledeporte, Gol Televisión, algunas publicaciones y, cómo no, en este mundo Marca que siempre ha confiado en mí. Pero no ha sido fácil. He escuchado barbaridades y seguro que me seguirá tocando escucharlas. Por ser mujer y, por ende, para muchos, no saber ni tener la potestad de hablar de fútbol con propiedad. Por creer en las entrevistas u oportunidades que me dan tienen que ver con acostarme con quien corresponda. Por ser mujer y poder callarlo con más facilidad en las tertulias. Por mirar con lupa cada error y así el retrógrado, el mediocre, tenga su ratito de gloria con eso que dijo previamente de ya ves, si es que no tiene ni idea y está ahí pues porque estará buena o porque se la quiere ligar el jefe y bla bla. Por ser mujer y haber tenido que escuchar, no diré de quién, para no darle más protagonismo del que ya tuvo, y por no haberle reído las gracias, haber escuchado amenazas tipo voy a encargarme de que no trabajes en ninguna televisión ni radio de este país y parte del extranjero. Por haber tenido que soportar comentarios en las redes repletos de faltas de respeto, como si por el hecho de salir por la televisión tienes que tragar, por esa exposición, tengas que tragar con eso. Por las entrevistas que finalmente no he realizado, porque para que se llevasen a cabo tenía que sobrepasar el límite profesional. Por ser mujer y por aguantar todo eso día tras día, como yo tantas compañeras y por las que sueñan con llegar a ser periodistas deportivas, va este capítulo del Toque de Lorena.
El Toque de Lorena, con Lorena González.
Lo dicho, Susana Guas, Mónica Marchante y Blanca Benavén, tres periodistas de largo recorrido en el periodismo deportivo, hoy en el Toque de Lorena para contarnos un poquito cómo es esa experiencia y cómo es el momento actual y compararlo también un poco con los años anteriores que también han podido vivir. Algunas más jóvenes que otras, pero todas sabiamente preparadas. ¿Cómo estáis, chicas?
Hola, ¿qué tal?
Después de la introducción, muy bien.
¿Cuántos años lleváis en este lío?
Yo desde los 19 años. Voy a cambiar de número en breve y no son 30 precisamente, o sea que muchos años ya, imagínate, casi 21.
Yo te recuerdo además, Susana, de pequeñita, con tu padre ya en el Español a tope, siguiendo
sí,
todo lo que hacía él.
A los 7-8 años me llevó por primera vez a Sarriá y desde ahí ya me entró el gusanillo, me vicié a esto y no lo solté. O sea que más o menos, por ahí no me debías conocer, pero desde esa edad que empecé a ir a Sarriá, pues no he dejado de ver fútbol ni un fin de semana, ¿no?
Mónica, ¿a ti también te gustaba desde pequeñita?
Sí, a mí, bueno, siempre lo cuento, el primer partido de fútbol que vi en mi vida fue la final del Mundial 82, que tenía 13 años y me escapé de casa porque yo, como nacida en Roma que soy, pues evidentemente empecé con siguiendo a la selección española hasta que cayó muy prontito y después me quedé con Italia y prácticamente la final del Mundial vino prácticamente a la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, pues sí, rompí la hucha, compré la entrada en reventa y entré a ver el primer partido que vi en mi vida y la verdad que me fascinó aquello. Y yo creo que desde que salí del Estadio Bernabéu en aquel 11 de julio del 82, supe que quería dedicarme al periodismo. Llevo 30 años, la verdad es que me da un poco de vértigo escucharlo, pero sí, empecé en el 88 en mi primer trabajo como becaria y bueno, estamos en el 2019, así que voy para 31.
Blanca,
va pasando, va pasando.
Blanca, ¿y lo tuyo cómo empezó?
Pues mira, yo creo que a mí me determinó lo que quería ser el ser la única de 5 hermanos, que mi padre, que era una persona de ver el ciclismo al mediodía, escuchar en el coche el carrusel deportivo o ver los partidos de fútbol y de la selección, era la única de los 5 hermanos a la que le gustaba estar al lado de mi padre viendo el deporte que fuera. Y que, creo que con eso, y que vivía cerca de un estadio como el Bernabéu y vivía el ambiente cada fin de semana, tenía el cóctel perfecto.
¿Qué es lo mejor de todo esto, Susana?
Lo mejor de dedicarte al periodismo deportivo. Uh-huh. Poder dedicarme a ello, precisamente, tener trabajo, contar historias, conocer a mucha gente y viajar para redondear todo, que encima te paguen, ¿no? Me parece una maravilla, me parece que es una profesión que es más un hobby que una profesión.
¿Para ti, Mónica?
Pues mira, sentir lo que sentí aquel 11 de julio del 82, vuelvo a aquel momento, porque es maravilloso poder estar en eventos como ese, por ejemplo, el 11 de julio de 2010 en Sudáfrica, haciendo entrevistas en el palco en un evento como el que yo había soñado vivir cuando era pequeña. Yo creo que como en todas las profesiones, cuando uno es muy vocacional, pues tener la suerte de vivir de aquello que te ha apasionado desde cría es realmente una maravilla, al margen de todo lo que ha dicho Susana, que también está muy bien, francamente, vivir grandes eventos, vivir las emociones que se viven en el deporte y encima viajar, pues es que no se puede pedir más.
Blanca.
Pues a mí lo que más me gusta de esto es que vivo de una pasión. Es la mía, pero creo que si hay algo que conmueve a un país, esa es la pasión deportiva. Me da igual el deporte que sea. Creo que los que nos dedicamos a estos, que es porque nos encanta, somos unos afortunados. Y encima, como dice Wash, nos pagan, pues oye.
Vamos a hablar un poquito de lo peor, sobre todo desde el lado femenino. No sé si estáis de acuerdo conmigo que cuesta un poco más. Se puede, pero cuesta más tiempo quizás, más tiempo para ganarse esa credibilidad. Cuesta muy poquito tiempo perderla. ¿Estáis de acuerdo?
A ver, yo empiezo por veteranía. Yo creo que lo peor es tener que derribar puertas continuamente. Es decir, que de entrada es no y tienes que ser tú la que demuestre que sí. Que hay veces que está muy bien, que es muy bonito, muy romántico, pero también hay veces que es muy cansado, ¿no? Y luego también, para mí, el techo de cristal. O sea, es verdad que estamos en todas partes, es verdad, bueno, en todas todavía no, pero estamos en muchos sitios donde antes no estábamos. Pero también es verdad que seguimos sin acceder a sitios que son exclusivamente de hombres y básicamente hablo pues de la dirección.
Hombre, es verdad, es que pasarán muchos años, igual ni lo vemos, ¿no? El día que una mujer dirija el diario Marca o el diario AS, eso es va a costar muchísimo, ¿no? Pero también ahora con las redes sociales te enteras más de cosas que antes no te dabas cuenta. Yo antes hacía un pie de campo en la liga, no había redes sociales, no había Twitter y me iba a dormir tan tranquila a un hotel. Ahora acabas un partido y tienes un billón de menciones y la mayoría son insultos por tres halagos, ¿no? Entonces parece que hay poca gente que todavía se cree que una mujer le puede hablar de fútbol igual que un hombre, pero por otra parte todavía hay muchas barreras, como decía Mónica, que superar, pero tampoco soy de las que creo que por ser mujer haya que ponerla al frente de algo.
Ah,
que
no,
sea
no,
mujer y que lo valga, claro. Porque hay casos también, ¿no? De, hombre, esta chica está más o menos bien, pues pa'lante. No, hombre, yo creo que si nos ponen en un puesto de responsabilidad es porque realmente lo valemos y sabemos de lo que estamos hablando y nos gusta lo que estamos haciendo y no por la moda ahora de ser mujer, ¿no? Hay que tener las mismas oportunidades que un hombre, no más, las mismas.
Exacto, que no te pongan ni te quiten tampoco, yo creo que ese es el punto, ¿no?
Blanca, ¿se nos valora realmente o es una cuestión de tiempo también?
Bueno, yo creo que hemos vencido muchas barreras desde aquellos primeros tiempos que íbamos a una ciudad deportiva o hacíamos nuestras primeras entrevistas y te tenías que escuchar salvajadas como tú vete a fregar o esas cosas. Creo que es verdad, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Hay territorios en los que es verdad que todavía nos falta acabar de dar un golpe en la puerta. Estoy con Mónica, que la dirección es una. Yo no voy a enarbolar a la mujer que tenga que estar de una manera con paridad en los puestos de dirección, pero creo que es sintomático que siendo ya tantas periodistas deportivas, ninguna dirija. Y hay otras parcelas, por ejemplo la narración, que yo sí creo que la voz de un hombre y el tono de un hombre o otras cuestiones que entran dentro de una voz, yo creo que ahí tampoco es un territorio en el que tenemos que entrar, que el hombre lo hace mejor. Pero hemos roto muchas barreras, nos quedan unas poquitas más, solo.
Chicas, ¿cuántas veces habéis escuchado o habéis pensado que se estaba insinuando que ese logro, pues una entrevista, un reportaje, tenía que ver porque se había pasado por la cama D o porque se pretendía pasar por la cama D?
Normalmente es así.
Muchísimas.
Normalmente yo creo que mucha gente lo piensa. Mucha gente cuando, sí, una mujer consigue algo destacado, es porque ha habido algo de por medio, ¿no? Eso es una pena. Y eso no sé cuándo se va a terminar, ¿eh? Porque además es lo típico, ¿no? De decir, uy, esta habrá sido por tal cosa o esta está ahí por eso. Si no es por una cosa, es por otra. O sea, la mujer siempre tiene un parche por una cosa o por otra. O estás enchufado, como es mi caso, o te has tirado a alguien, o eres hermana de...
Sí,
siempre hay algo. O sea, nunca te van a reconocer de, oye, esta chica, pues tiene un apellido conocido, pero se lo ha currado, porque si no... Tampoco puedes mantenerte mucho tiempo, ¿no? Si eres un cielo a la izquierda. Pero no, da igual. Yo creo que es un país también de machacar a la gente. Y siempre se nos machacará. Por ser mujer o por ser otra cosa, ¿no?
Y por estar, simplemente, Susana. Yo creo que esto pasa con mujeres, con hombres. Es verdad que con nosotros funciona ese comentario. Pero yo creo que no podemos pararnos en esto, ¿no? Porque es como los insultos en Twitter. O sea, tenemos que seguir nuestro camino y al ruido, pues bajar el ruido, ¿no? Porque esto digo que va a seguir toda la vida, ¿no?
Y, hombre, claro. Y, yo también lo y, pienso, y también te digo, que no va a frenar.
También te digo que alguna vez lo he oído en sentido contrario, lo que pasa que muchas menos, porque como las mujeres no solemos mandar, pues evidentemente no hay hombres a los que no les pueden decir lo contrario, ¿no?
Pero no caigo en ninguno, Mónica, no caigo en ninguno.
Yo tampoco, estaba escuchándote y digo, a ver, no
sé. Creo que no se salva ni una, pero de chicos ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza.
Claro, Blanca, tú también habrás conseguido una entrevista de un presidente, un jugador de fútbol, por ejemplo, porque querría ligar contigo, ¿no? Segurísimo.
Bueno, pues puestos a que estamos siendo tan valientes y además Guas utiliza el castellano, sí, yo además particularmente lo he sufrido, efectivamente, si tienes un éxito en un momento o encadenas una serie de exclusivas, pues digamos que el resto del periodismo, que suele ser numeroso masculino, pues es porque estarás pasando por la cama de alguien. Es algo que creo que a las tres nos ha importado tan poco como que la reflexión y el resultado final es que seguimos teniendo nuestro nombre y no se lo puedo manchar de ninguna de las maneras porque somos absolutamente profesionales las tres.
Sí, pero fastidia, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, en mi caso, yo ya, bueno, ya llevo más años, pero cuando te pillé recién salir a la facultad con 23, 24 años en tus prácticas, que quieres hacerlo todo estupendamente y consigues algo y es siempre el mismo comentario, cuando te pilla jovencita te lo tomas de otra manera, la verdad.
Hombre, claro, por supuesto. ¿Pero has seguido adelante?
Sí.
¿Estás valorada?
Sí, sí, cada vez más, pues... pero es lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tiempo. Y no sé si también estáis de acuerdo conmigo en que a veces nosotras somos nuestras principales enemigas.
Sí, y te digo, pues yo siempre lo he dicho, ¿eh? O sea, el machismo, desde luego, hay muchas mujeres muy machistas, o sea, lo digo porque lo he vivido, incluso en mis carnes, ¿no? Entonces, efectivamente, en ese sentido podemos ser las nuestras mayores enemigas, no son solo ellos.
Hay de todo, está la profesional seria y la que no lo es tanto, ¿eh? Eso también hay
cierto.
Que decirlo, ¿no?
Cierto,
claro.
Es que eso hace mucho daño.
Ahora mismo, claro, en el periodismo deportivo ahora mismo hay muchas niñas que se quieren dedicar a esto, tú vas a la facultad y lo ves, pero realmente la niña que quiera sacrificar el fin de semana, de su vida todos los fines de semana y al principio por 4 duros y veremos si al final también, veremos la que aguanta ahí, ¿no?
Pero Susana, yo creo que esto es simplemente una cuestión de tiempo, o sea, hay chicas que utilizan de alguna manera la visibilidad del periodismo deportivo, la tele, salir en la tele,
claro, es que la tele
paso,
es muy golosa.
Exacto, y están de paso, pues como pueden utilizar otro sector, otro de la tele, ¿no? Pero yo creo que las que estamos aquí, evidentemente, llevamos ya tantos años que no creo que nadie piense que estamos aquí.
Hombre.
Por eso, aunque en algún momento seguro que hay quien lo ha pensado, pero el tiempo da y quita razones, normalmente.
¿Eso no pasaba tanto, quizás, hace 15, 20 años, la moda de utilizar el periodismo deportivo para luego meterse en otro tipo de, bueno, pues, televisión o otro tipo de profesión?
Es que esa es la parte que te hace daño a ti, ¿sabes? Mm. Que nos hace daño a las demás, a la que realmente se dedica a esto desde que acaba la carrera y todavía sigue con 40 y 50 años, ¿no? Entonces, claro, como ha surgido tanto tipo de periodista, entre comillas, pues claro, dices, luego no te toman en serio. Entonces, ese es el problema. No te ha afectado en este aspecto, ¿no? Pero claro, hay mucho tipo de periodista deportiva. Eso también hay que separarlo, ¿eh?
El periodismo deportivo sabe perfectamente quién es periodista deportiva. Quiero decir que estamos mezclando a lo mejor pues una chica que es presentadora, simplemente, que a lo mejor comunica bien, pero no es periodista deportivo o no sigue una carrera tan larga, creo que el periodismo deportivo de verdad
te valoran cuando tú te haces respetar. O sea, una mujer tiene que hacerse respetar mucho más, porque así está el mundo, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, ver cuándo cambia, ¿no? Tenemos que hacernos respetar mucho más. Y cada una sabe, y no hace falta decir aquí, cómo hay que hacerse respetar, ¿no?
Pero bueno, eso creo que en esto pasa exactamente igual con los chicos, ¿eh? O sea, también hay hombres que están de paso en el periodismo deportivo y después pasan a otras facetas. O sea, en esto creo que es que quizás en el caso hay más mujeres que pueden estar de paso, que pueden utilizar más, o que dominan menos, en el hombre igual, pues canta menos... Pero también hay casos.
Tampoco caigo en ninguno.
Susana, estás espesa, ¿eh?
Debe esta semana eso. Hablamos tú y yo, Susana, que te voy a dar un listado.
Una cosa, ninguna de...
Hija, se me va la memoria.
Ninguna de las cuatro, bueno, somos todas muy monas y estupendas, por supuestísimo, pero hombre, claro que sí, pero no cumplimos con, no tenemos una imagen de top model.
Oye, dilo por ti.
Es que no hemos querido ser top model tampoco.
Claro, porque nos gusta pasar un poco mal desapercibidas, exactamente. Pero no hace, ¿verdad que no hace falta tampoco tener 90, 60, 90 y medir casi 2 metros y estar todo el día estupendas? Que eso es muy duro, ¿eh? Eso hay que valer también para eso.
A ver, Lorena, esto de que no hace falta depende. No les hace falta a ellos. No hay más que poner la tele. O sea, en esto creo que yo soy muy sincera. Lo de la imagen es muy importante en la tele, depende para quién. O sea, ahora mismo el listón siempre está mucho más alto para las mujeres que para los hombres, ¿o no?
Siempre lo ha estado.
Sí, pero vamos, yo creo que no hay que tener 90, 60, 90, porque entonces a lo mejor te dedicarías a ser top model. Pero creo que se puede conjugar perfectamente sin ser una top model, teniendo una buena imagen, sabiendo comunicar y siendo muy profesional y teniendo tu credibilidad.
Creo que precisamente cada vez eso hay menos. O sea, antes podía haber una época en la que sí que igual parecía que solo salía gente, chicas que eran muy guapas, y ahora no. Ahora yo veo gente que presenta informativos en Televisión Española de 40 y pico, veteranas, que son las mejores, en donde más.
Bueno, ahora volvemos a encauzar un poco el camino.
Claro, yo ahora ya no veo que haya esa necesidad, ni ese miedo de, ostras, tengo que estar delgada.
Yo
tampoco lo he vivido nunca, ya te digo, ¿eh?
Las mujeres a partir de 40 en la tele comienzan paulatinamente a desaparecer de la pantalla en deportes y los hombres no.
Pero en esta época para acá no, ¿eh? Ahora están dando más oportunidades, lo vemos en la Antena 3, lo vemos en Televisión Española y ole por estas empresas, porque al final
apuestan... Yo estoy con Juan, Mónica, yo creo que no somos ya... O sea, vamos avanzando. Y no hay una esclavitud tanto de la imagen que lo que tú dices, que a partir de los 40... ya pues se daba paso a una 90-60-90. Yo creo que no, que es verdad que la pantalla está lleno de gente que, digo, simplemente con conjugar una buena imagen con tu profesionalidad, yo creo que hoy en día es lo que más predomina. Que lo ha habido, que lo hay, sí, pero no creo de verdad que haya
esa esclavitud. Yo creo que ahora vuelve a estar más normalizado todo.
Sí, hombre, yo creo que vamos avanzando,
es verdad que siempre tenemos que estar con las orejas alerta, siempre. Exacto. Tú siempre vives con la espada de Damocles que no sabes cuándo te la van a clavar y te van a decir, oye, mira, vete a otro sitio porque ya delante de la cámara no vales, vendrá una de 23.
Cosa que un hombre
y esto es la
no
tele.
Le pasa, Susana. No, es la tele, claro. Con los hombres no pasa esto.
No,
cuanto más canosos, mejor.
Por eso, a eso me refiero.
Yo no tengo el gustazo, pero las tres sois mamás, ¿cómo os apañáis?
Muy difícil. Has entrado en un terreno que es verdad que hemos elegido pues una de las profesiones más difíciles de conciliar junto con otras. Pero al final del camino yo creo que hasta nuestros propios hijos es parte de nuestro valor, ¿no? De nuestra valía. El ver cómo hemos sido capaz, pues eso, de viajar, de ir a unos partidos, de sacrificar fines de semana, de estar las 24 horas pendientes de la información, que es difícil, sí, pero bueno, mira, ya más o menos Mónica y yo los tenemos mayorcitos y lo hemos conseguido.
Estamos en ello todavía, Blanca.
No, nos queda mucho camino. con ellos, pero ya no son, te quiero decir, no son tan pequeños, ya no son bebés, ya esa etapa, esa que es muy dura, porque encima no duermes, ya la hemos superado.
Susana, bueno, gracias, tú estás en ello, ¿no?
Me queda un mes para dar a luz, si Dios quiere.
Y volver a no dormir,
y es verdad que para mí eso es lo peor. O sea, lo peor que hay de la mujer y el mundo laboral. Eso es terrible, porque ahora mismo que dicen 16 semanas de baja para los padres. ¿Tú te crees que eso es de verdad necesario? 16 semanas hay que sumarlas a la madre. Que al final la madre es la que da la lactancia, la que se levanta por la noche, porque es así, la que da el pecho y tal. Y entonces, 4 semanas para el padre me parece estupendo, pero 16 semanas, hijo, ya será la madre que la sume. Porque yo 4 meses, dejar un bebé de 4 meses en una guardería, eso me parece, o sea, de lo peor, y eso no se arregla.
En el periodismo deportivo, Mónica, en tu caso, ¿tú has notado, se te ha comprendido, se te ha ayudado, se te ha respetado tus derechos, tus días, tus tiempos, o quizás menos que en otros rubros?
Uy, bueno, yo puedo escribir un libro sobre... Yo tuve 2 a la vez y bueno, pues como en este país, cuando tienes 2 a la vez no te dan el doble de baja. La gente igual no lo sabe, pero realmente solo tienes 2 semanas más de baja. Con lo cual, bueno, además el mío que fue un parto prematuro, pues me tuve que incorporar a los, pues eso, 16 semanas justas y ahí a la tele. Y sí, es verdad que cuando volví justo fue cuando yo empecé a hacer las entrevistas en el palco. De hecho, mi jefe por entonces se sorprendió y me dijo, pero ¿tú quieres seguir viajando? Digo, pues sí, quiero seguir dedicándome a mi actividad laboral que hacía antes. El hecho de tener 2 bebés no me va a cambiar eso, ¿no? Y bueno, aquí estoy, pues llevo los años que tienen ellos, que son 15, pues 15 años llevo. Sí, tengo muchas cosas que contar, ha habido de todo, es como una montaña rusa. Hubo un momento en el que para mí dormir fuera de casa, es decir, tener partido fuera, significaba dormir, porque en casa no dormía.
Claro.
Con lo cual casi que era buena noticia marcharse, sí. Pero bueno, sí, es verdad que hay veces que es durísimo. Pero bueno, puedo decir que he visto a España ganar una Eurocopa con mis hijos en el mundo y ganar un Mundial también con mis hijos que tenían 6 años. Y bueno, sí que cometí el error el primer campeonato. Me acuerdo que les dije, nada, mamá, no os preocupéis, que mamá vuelve pronto porque vuelvo con España. Claro, nunca más, ya no les volví a decir eso porque los pobres se llevaron un chasco muy grande, ¿no? Y bueno, ahí seguimos hasta la final después.
En ese sentido, en el de la maternidad, sí que hay un poco de machismo con el periodismo deportivo de mujeres.
Sí.
No voy a contar quién fue el pecador porque está de plena actualidad, pero bueno, cuando estaba en mi primer embarazo, pues yo estaba fantástica. Me cogí la baja pues 2 días antes de dar a luz. Y hubo un futbolista que se acercó y me dijo, oye, que un día vas a echar al niño aquí. De verdad, fue un comentario que me sentó fatal, primero porque, claro, su mentalidad
no
era que hacía yo embarazada, pues de pie en la ciudad deportiva, para arriba y para abajo, haciendo mi trabajo. Pero claro, la mentalidad del futbolista es pues que la mujer embarazada lo que tiene que estar es en casa.
Bueno, y antes, a mí me encanta ver a Susana embarazada en televisión.
Hombre, claro.
Y a mí.
Es que es una preciosidad, pero antes costaba también más.
Sí, se escondía más, ¿no? A mí también me gusta y me parece que ella quizás no sea consciente, pero es también una bonita manera de avanzar, ¿no? Salía así, ¿por qué no? ¿Por qué hay que esconder esa barriga maravillosa que tiene?
Uy, es que nunca me lo he planteado, ni hace 5 años con el primero, ni ahora. He hecho siempre televisión.
Pero ni te lo han planteado tampoco a ti.
Jamás, nunca, jamás. Y al revés, en la Sexta, en A3Media me respetaron muchísimo y el tiempo que hiciera falta, lo que hiciera falta. Y aquí en Movistar, pues lo mismo. Cuando yo me vea que ya no puedo más, pues hasta luego y hasta la próxima temporada, ¿no? Sí. Tú sabes que, bueno, que tienes que sacrificar cosas. Y eso, una mujer, si quiere ser madre, sabe que la vida laboral tiene que parar un poco, ¿no? Porque no se puede tener todo, no se puede hacer todo. Eso sí que yo soy plenamente consciente. Y es una pena, pero es que realmente no puedes estar en plenas facultades con un bebé y un trabajo de estas características que, como decía Blanca, hay que estar 24 horas al día, ¿no?
Bueno, compañeras, que os admiro un montón, que me ha encantado escucharos y que habléis todo tan clarito también.
Eso siempre.
Y para despedirnos, ¿me contáis un sueño que os quede a cada una?
Pues poder seguir muchos años viviendo de esto y que sea yo la que deje el periodismo y no que el periodismo me deje a mí.
Tengo un sueño hace mucho tiempo que no lo he podido cumplir, pero me gustaría cubrir informativamente un Tour de Francia, ¿sabéis? Los que me siguen un poco saben que me gusta mucho el ciclismo. Uh-huh. Y me encantaría, sí que es verdad que estoy haciendo cada vez más cosas de ciclismo porque me apasiona y me encanta, pero sí me gustaría poder seguir una gran carrera. Y luego también, como Susana, ser yo quien deje el periodismo cuando me llegue la edad de la jubilación y conseguir estar ahí hasta entonces en la brecha y dedicándome a lo que me gusta.
Blanca, rematas tú.
Mi sueño es que sigamos avanzando todas y que llegue un momento que tengamos el respeto y la valía tanto del público en general como de la profesión.
Gracias, soy un ejemplo.
Lorena, felicidades por tu entrevista a Mourinho, que no sé cómo la conseguiste, pero
yo no, la verdad, yo no la conseguí, pero tampoco,
que eres una crack,
tampoco,
hombre,
tampoco fue gracias a que intentó ligar conmigo.
Claro que no.
Bastante que me sonrió.
Y si no, que Dios te ayude, chata, que Dios te ayude.
No, Lorena consiguió la entrevista como se consiguen todas las cosas, estando ahí.
Claro que sí, hombre.
Y echándole muchas horas y mucha dedicación. Y tuvo la suerte de estar ahí.
Nos tenemos que cachondear, hombre. Si es
eso. Claro, tuvo la suerte de estar ahí y se llevó el premio.
Pues ole.
Y ole, ole.
Bueno, gracias.
Feliz bueno, día, Lorena. Beso. Un beso a todas.
Ah, gracias.
Un abrazo, beso. Adiós.
Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver.
Ellas son tres de las mujeres periodistas deportivas que nos han abierto puertas a las que ya de pequeñitas soñábamos con serlo. Y si hablamos de abrir puertas y romper muros, hablemos de Viviana Vila, periodista argentina, que este verano se convirtió en la primera mujer en la historia en comentar y narrar un mundial. Lo hizo en Telemundo, porque en Argentina continúa siendo la única a la que dejan hablar de fútbol.
Bueno, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, cuando empecé a comentar fútbol, esto es a analizar fútbol, junto a relatores, todos varones, claramente, no había otra mujer que comente fútbol en mi país. Yo tuve la fortuna de que me haga de esta posibilidad Víctor Hugo Morales, que es el número uno en nuestro país, y que él confiara en que yo podía hacerlo, él medía el talento y no si éramos varones o mujeres. Bueno, después empezó mi trabajo en la televisión argentina, en un programa de fútbol para todos, que ya no existe desde hace 3 años en la Argentina. Bueno, ellos han decidido que hoy no haya mujeres en la televisión argentina analizando fútbol en vivo en un partido. Con lo cual, y no lo digo con agrado, pero he sido la única de mi país que en radio nacionales grandes y en tele he analizado fútbol en vivo. Yo tengo que rescatar que empecé hace mucho tiempo y que estaba muy sola, que hoy hay muchas mujeres que lo hacen, pero siguen siendo escasos los espacios donde pueden trabajar para hacerlo. A mí me costó mucho, mucho, mucho. En mi país no fue fácil. El enojo de los varones, colegas y del público también fue difícil. Se tornó irrespetuoso, oscuro, durísimo, pero resistí y seguí adelante. Y esta es la batalla que hoy estamos dando y ya no hay vuelta atrás con eso.
Gracias a Mónica Marchante, Blanca Benavén y Susana Guas, que han querido estar hoy en el Toque de Lorena, pero también a las Marías Cario, Olga Biza, Paloma del Río, Lourdes García Campos, Patricia Cazón, y a todas las que nos han servido, o nos sirven todavía, de inspiración, porque, como acaba de decir Viviana, ya no hay marcha atrás.
El Toque de Lorena, con Lorena González. Podcast Marca.